Muy bien, pues vamos a retomar. Todavía no son las 12:20, pero bueno, vamos como ya aquí en Ponferrada, el café, pues ya más o menos hemos sido ágiles con ello, pues creo que podemos empezar. Entonces, vamos ahora con la ponencia que lleva por título Ponferrada Digital, el papel de la tecnología en la eficiencia de los servicios públicos. El ponente, que está aquí a mi izquierda, es José María Beltrán Vicente. José María es ingeniero técnico en informática, especialista en soporte de sistemas, desarrolla trabajos en el sector privado en el área de grandes sistemas y consultoría en redes. En el año 2000 ingresa en la administración pública, poniéndose al frente del área de nuevas tecnologías del Ayuntamiento de Ponferrada en 2007. Dirigiendo todos los proyectos de administración electrónica e implantación de servicios públicos digitales. Yo también le quiero agradecer la presencia aquí a José María y además lo que dije antes, ¿no? Nuestra voluntad común de colaborar, ¿no? Que es la palabra de la jornada, colaborar en proyectos y experiencias piloto que tanto desde la universidad como desde el momento podamos realizar. Entonces, cuando quiera, José María, adelante.
Bueno, en primer lugar, sí que quería agradecer.
Vale. Quería agradecer pues a la organización del Congreso la posibilidad de exponer pues nuestros proyectos, los proyectos que tiene el Ayuntamiento de Ponferrada en el ámbito de las Smart Cities. Agradecer también esa oportunidad de colaborar que ha mencionado Jorge. Que nos parece extremadamente interesante esa colaboración entre pues el sector de enseñanza, el sector de administración, en el cual se podrán desarrollar proyectos muy interesantes. La presentación que voy a realizar se titula El papel de la tecnología en la eficiencia de los servicios públicos. Yo creo que este título es un axioma, es decir, está claro que la tecnología juega un papel extremadamente importante en la eficiencia de esos servicios que ofrecemos desde la administración y tiene que ser así. Entonces, voy a organizar esta presentación en dos grandes apartados. En la primera de ellas vamos a ver un punto de vista de la implantación de la administración electrónica y la implantación de servicios públicos digitales desde nuestro punto de vista, desde nuestra experiencia, desde la experiencia del Ayuntamiento de Ponferrada. No es una teoría de base, es una experiencia, como digo, propia, que creo que comparten muchas entidades locales. En este caso, la implantación de la administración electrónica en los distintos ámbitos de administración, tanto local, autonómica o estatal, tiene diversos enfoques, aunque se basa siempre en los mismos preceptos normativos o legales, pero tiene distintos enfoques por las características de cada una de estas tipos de administraciones, ¿vale? Después, en el siguiente apartado, vamos a mencionar determinados proyectos que hemos desarrollado en el Ayuntamiento de Ponferrada y que pueden estar en el marco de esa Smart City, de esos proyectos que engloban lo que son las ciudades inteligentes. En la primera ponencia se hizo una breve recorrido sobre determinados proyectos que se desarrollan en el entorno de las ciudades inteligentes, Smart Cities. Me gustaría aclarar que es un concepto que la verdad es que está poco claro. Hay muchísimas definiciones, muchísimos aspectos que dicen lo que es una ciudad inteligente o lo que dicen lo que no es una ciudad inteligente, o lo que, mejor dicho, dice que son proyectos que están en el marco de una Smart City o los que no están en el marco de esa Smart City. Lo que está claro es que la administración electrónica y los servicios públicos digitales, la implantación de procedimientos administrativos desde las administraciones públicas para la prestación desde sistemas electrónicos, es una de las patas que conforma la Smart City. En eso están todos de acuerdo. Después hay movilidad, hay eficiencia energética, hay medio ambiente, hay muchísimas patas que conforman esos proyectos de Smart City, pero en todos ellos un exponente común es esa administración electrónica. Entonces, desde nuestro punto de vista, como hemos dicho, y nuestra experiencia, y esa experiencia compartida con otras entidades o administraciones públicas, sobre todo en el ámbito local, hemos llegado a la conclusión de que para desarrollar proyectos de administración electrónica o servicios públicos o implantación de servicios públicos digitales tenemos que cumplir o tenemos que encajar una serie de piezas. La representación de este esquema es circular porque queremos sugerir que es absolutamente necesario todas esas piezas. Si rompemos el círculo, pues las piezas, el esquema del desarrollo de esos proyectos puede verse afectado. De la misma forma hay una interrelación entre todas ellas, entre todas las piezas tiene una interrelación. De la misma forma también ese círculo sugiere una mejora continua en todos los procesos que desarrollamos, con lo cual finalmente hemos elegido pues esa representación que vemos aquí. Entonces, esas piezas que conforman el desarrollo de proyectos de administración electrónica son pues la adecuación de los sistemas de back office, es decir, todos los sistemas informáticos que están de la parte de los empleados públicos que utilizan para prestar esos servicios públicos digitales. También es importantísimo implantar un modelo que esté basado en procesos y que se racionalicen los procedimientos con los que estamos trabajando, ¿vale? Todos estos conceptos los desarrollaré a continuación, con lo cual tampoco voy a insistir demasiado en ellos. La implantación de plataformas de front office es absolutamente necesaria e imprescindible, dado que son los interfaces que va a utilizar el ciudadano para acceder a esos servicios públicos digitales. Por supuesto que tenemos que adecuar nuestras infraestructuras, las infraestructuras existentes en las administraciones para prestar esos servicios, infraestructuras de comunicaciones, infraestructuras de base de sistemas, infraestructuras de seguridad, tienen que estar adaptadas a esta nueva realidad. Importantísimo, se ha hecho mención en varias ocasiones en estas ponencias, la difusión de los proyectos. Tenemos que llegar a los ciudadanos. Si no llegamos a los ciudadanos, estamos fracasando. Y como veremos más adelante, en unas estadísticas que mostraré, pues parece ser que es una de las partes más flojas en estos proyectos. Dijiste, Jorge, antes, y nunca he utilizado esa palabra, pero con tu permiso voy a empezar a utilizarla, que es evangelizar. Esto es una labor evangelizadora, o sea, tenemos que intentar que los ciudadanos se suban al carro de las tecnologías y utilicen nuestros servicios, porque si no, el esfuerzo que estamos realizando es prácticamente en vano. Dentro de este apartado también de la difusión, de la evangelización, tenemos también la formación y la alfabetización digital de los ciudadanos. Los ciudadanos, las clases, dependiendo de clases sociales, dependiendo incluso de edad, sabemos todos que, sobre todo por edad, pues tienen un más fácil acceso a la tecnología, una especial pericia en la utilización de los medios de las nuevas tecnologías. Sin embargo, hay una brecha digital importante a la que tenemos que intentar eliminar. La existencia de una normativa legal es fundamental. Esto parece una cosa de base que debe existir siempre, pero no es así. O sea, realmente tenemos una normativa desde el punto de vista de la administración a partir del 2007, que regula la implantación de procedimientos y servicios públicos digitales. O sea, es 5 años, no estamos hablando de hace nada. Hasta ese momento, digamos que estábamos en un desierto en la aplicación de las nuevas tecnologías y bueno, pues cada administración, aún así, colaborando, pero no teníamos una base común normativa. Y después también es fundamental que evaluemos esos resultados. Esto en cualquier sistema de trabajo por procesos, el check, la evaluación de los resultados para una retroalimentación y una mejora continua es fundamental. Si no aplicamos esa autoevaluación, esa evaluación de los resultados que estamos obteniendo aplicando el resto de elementos de este gráfico, pues no vamos a poder avanzar. Bueno, en la parte de las infraestructuras, ¿vale? Tenemos que tener claro, en primer lugar, un concepto básico y elemental y que está presente en absolutamente todas las definiciones de ciudad inteligente, que es la sostenibilidad. Sostenibilidad en todos los sentidos, pero principalmente, en este momento, sostenibilidad económica. Económica de las infraestructuras. Parece un poco de perogrullo, pero bueno, hace unos años pues llegaban a las administraciones a través de subvenciones cantidades importantes de fondos para invertir en infraestructuras y apoyar el desarrollo de esa administración electrónica. Muchas administraciones no han sido conscientes o aun siéndolo, pues no sé, pensaron que la situación económica no iba a ser la que tenemos en este momento, y han desarrollado o han implantado infraestructuras que en este momento no son sostenibles. Digamos que estarían sobredimensionadas en aquel momento, ¿vale? En este sentido, tenemos que medir muy bien esa sostenibilidad, intentar buscar tecnologías, infraestructuras que sean escalables, que nos permitan crecer, pero también acorde a las necesidades económicas que podamos tener en cada momento. Las comunicaciones son básicas en un proyecto de este tipo. Las comunicaciones, tanto cara al ciudadano, sabemos que tenemos unas plataformas, como he dicho antes, de front office, donde los ciudadanos van a utilizar esos canales para comunicarse con nuestras infraestructuras, y las comunicaciones son básicas. Tanto administración ciudadano como propia administración. Sirva como ejemplo, el Ayuntamiento de Ponferrada tiene 41 dependencias, 41 sedes, 41 edificios, más todos los dispositivos, cajeros ciudadanos, sistemas de préstamo de bicicletas, red de videocámaras, donde tenemos que tener esas comunicaciones absolutamente disponibles para poder prestar esos servicios. Con lo cual, las comunicaciones juegan un papel importante dentro de lo que es las infraestructuras para el despliegue de servicios públicos. Y un nuevo componente que hasta hace poco no éramos conscientes, y a partir de ahora cada vez debemos ser más conscientes, es la seguridad. La seguridad es absolutamente necesaria en estos sistemas, no ya porque desde el punto de vista tecnológico así lo estemos viendo día a día, con pues ataques a sistemas informáticos o pérdida de datos, robo de datos, como hemos visto casos absolutamente escandalosos como en el Reino Unido, sino porque existe también normativa legal que nos obliga a implantar esa seguridad en los sistemas informáticos. Hoy por hoy tenemos, y más con el despliegue de las Smart Cities, tenemos una cantidad de retos importantísimos en este sentido. Tenemos ahora mismo, por ejemplo, haciendo mención a una tecnología que se ha hecho denominar Bring on Your Own Device, que es, pues, tráete tu propio dispositivo para trabajar en la empresa. Eso en la administración o en cualquier otra empresa, me imagino que también, pues, tiene una serie de problemas. O sea, tú te puedes traer tu smartphone a la empresa, trabajar con tu smartphone, puedes trabajar con tu portátil, pero esos portátiles, ¿qué nivel de seguridad tienen implantados? O sea, ¿dónde separamos la barrera de lo privado a la barrera de lo público en ese dispositivo? Entonces, estos son unos nuevos retos que nos encontramos, que hasta hace poco no existían y tenemos que tener en cuenta. En el apartado del back office, quiere decir, back office, habíamos dicho antes, es la parte todo de esos sistemas de información que están más de cara al empleado público, con el que gestiona el empleado público los servicios públicos digitales o la administración electrónica. Aquí es absolutamente necesario, o tremendamente importante, si no llega a ser necesario, porque en algunos casos no se da esta necesidad, que exista un alto grado de integración. La integración entre todos los componentes que conforman ese back office es imprescindible para que podamos en un futuro dar servicios de administración electrónica de calidad. Aquí surge una disyuntiva que en algún momento cualquier jefe de sistemas de alguna administración, sobre todo en el ámbito de la administración local, que es la parte que me toca, se ha hecho. Es decir, a la hora de implantar este back office, elegimos un proveedor único, elegimos diferentes proveedores. Esto parece elemental, pero no lo es tanto. Es decir, podemos tener aplicaciones que conformen ese back office, que se adecúen a nuestras necesidades en un momento determinado, pero tengamos que sacrificar esa adecuación a nuestras necesidades frente a una futura integración con otros productos. Hasta que existió una ruta de trabajo que marcó la ley 11/2007, que hablaré después de ella, donde sí se marcaban pues una serie de caminos para implantación de la administración electrónica y los servicios públicos digitales, las administraciones elegían esos productos pues un poco a su criterio. Es decir, no se pensaba en un futuro. Con lo cual, llegado el momento de integrar esos productos y llegar a un concepto que se denomina dato único, quiere decir que un ciudadano exista una sola vez en esas bases de datos, así como todas sus relaciones con el resto de elementos que conforman la administración electrónica y los servicios públicos. Eso es muy difícil de conseguir, muy muy difícil de conseguir, y que no se ha tenido en cuenta. Por eso ahora mismo es todavía más difícil de conseguir, porque tenemos que adaptar esas herramientas existentes a la necesidad actual. la convergencia del dato único es fundamental. Quiero decir, no podemos atacar con 1000 consultas una base de datos para obtener una información determinada, sino que tenemos que tener de los ciudadanos un único dato con todo su historial relacionado en esa administración. Y esa convergencia, ya digo, que es bastante complicada de conseguir por todos los elementos que hemos visto. En la parte de front office, que esta es la parte que aprecia el ciudadano, es decir, vemos que hay muchísimos apartados en este gráfico de implantación de administración electrónica. Sin embargo, la parte o la única parte que percibe el ciudadano es esta, es una pequeña parte de todo lo que se ha desarrollado, pero es una parte que él va a apreciar como la única que se ha desarrollado, con lo cual tenemos que dedicar especial atención a estas aplicaciones que tenemos en el front office sean accesibles y usables. De poco sirve que hayamos hecho muchos esfuerzos en el resto de apartados si después los usuarios, los clientes, nuestros ciudadanos, no van a tener un fácil acceso a esas herramientas, no van a ser accesibles, van a ser difíciles de utilizar. Entonces, tenemos que prestar especial atención a este apartado. La interoperabilidad con el back office es fundamental. Es decir, aquí al final conforman un todo. Es decir, lo mismo que hablamos de integración con las herramientas de back, tenemos que hablar también de integración de las herramientas de back y las herramientas de front. Es decir, la administración electrónica, como estaba concebido hace unos años, no es así. Es decir, no podemos esperar que un funcionario reciba solicitudes y que las resuelva por los métodos tradicionales. Eso no es administración electrónica. La administración electrónica interviene en una serie de elementos donde prácticamente la actividad del funcionario debe ser la de supervisión y no la de tramitación, ¿vale? Aquí viene la parte, bajo mi punto de vista, más crítica de todo el proceso. ¿Y por qué es más crítica? Vamos a ver, nosotros tenemos o podemos seleccionar en un momento determinado o adaptar las herramientas de back office. Podemos también seleccionar, elegir las herramientas de front office. Sin embargo, la elección de los recursos humanos en función de la adecuación a los proyectos que estamos desarrollando es prácticamente nula. Dicho en pocas palabras, los empleados públicos son los que son y con ellos tenemos que trabajar, tenemos que desarrollar estos proyectos. Y esto hace fundamental que desarrollemos proyectos de gestión del cambio, que tampoco son elementales. En cualquiera de estos conceptos se podría desarrollar una ponencia que hablase exclusivamente de ellos. La gestión del cambio, existe abundante literatura sobre la misma y no es fácil. Y en la coyuntura actual de administración, pues la administración pública, pues tampoco es fácil, ¿vale? Es fundamental que para promover esa gestión del cambio, para que nuestros empleados públicos se adapten a esta nueva forma de trabajo, que exista un liderazgo político. El liderazgo político es absolutamente necesario en estos proyectos. Si no existe un liderazgo político, solamente existe una voluntad técnica, los proyectos suelen fracasar. Y en esto voy a enlazar con lo que un error común que se ha cometido y se sigue cometiendo en todas las administraciones, que es considerar que este tipo de proyectos, que la implantación de servicios públicos digitales, son proyectos totalmente tecnológicos, cuando es absolutamente falso. Estos proyectos son eminentemente organizativos. La tecnología es un elemento facilitador. Los que nos dedicamos a la parte de la tecnología tenemos que facilitar al resto de la organización las herramientas, los sistemas, asesorar, para que ese cambio se produzca, pero no podemos ser motivadores del cambio. Y esto es el error que se está cometiendo en las administraciones. Quiere decir, usted es el jefe de sistemas, usted va a ser el director del proyecto de administración electrónica en la entidad X. Eso es un error común, ya digo, y absolutamente falso. Si se hace de esta forma, podemos tener un alto riesgo para el fracaso en esos proyectos. O sea, que tenemos que tener un enfoque organizativo de los proyectos. Cuando digo organizativo me refiero a que toda la organización tiene que estar involucrada en ese cambio. Cada uno de los factores que jugaba un papel anteriormente en la administración tradicional tiene que seguir jugándolo, pero con las nuevas herramientas que les vamos a facilitar, pero que es cuestión de organización. En cuestión de normativa, y aquí me parece un elemento también esencial, esencial porque digo, hasta hace poco prácticamente pues cada administración nos basábamos en lo que supuestamente podría ser estándares, cuestiones lógicas, cuestiones de inversión, cuestiones de muchos tipos, pero no cuestiones normativas, porque no existía una normativa hasta hace muy poco. Es decir, la primera vez que se mencionó la utilización de medios electrónicos en la administración pública era la ley 30 de 1992, la ley que comúnmente llamamos el procedimiento administrativo común, y en un solo artículo, creo que recordar que el artículo 45, pues decía que las administraciones podemos utilizar los medios electrónicos para la prestación de nuestros servicios. Podemos o no. Es decir, ahí lo dejado, bueno, pues abrieron la posibilidad. Eso abrió que, bueno, pues que la mayoría de los ayuntamientos, comunidades autónomas, Administración General del Estado, pues adquiriesen sistemas informáticos, utilizasen sistemas informáticos, la parte del BAC siempre, porque el FRONC no existía, para prestar sus servicios, y se hizo común. Pero también existió el problema ese que dijimos, que cada uno eligió los sistemas que buenamente podía o que bien se adaptaban a sus necesidades en aquel momento, y que después las necesidades eran cambiantes y las inversiones eran importantes, con lo cual el cambio iba a ser bastante complicado. Posteriormente, en el 2003, se aprueba otra ley fundamental para el desarrollo de la administración electrónica, que es la ley 59/2003 de la firma electrónica. ¿Por qué digo fundamental? Hay algunas entidades, administraciones, que sí que prestaban servicios de administración electrónica, digamos entrecomillados, la recepción que habíamos mencionado antes de documentos a través de canales telemáticos, lo cual no podía considerarse administración electrónica, porque tampoco teníamos una fehaciencia de que esos documentos los enviaba o el solicitante de esos procedimientos era quien decía ser, con lo cual era básico y necesario dar fe en esos documentos, y para eso surgió la ley de firma electrónica, donde nosotros sí que podemos un documento firmarlo electrónicamente, y oye, hemos avanzado un paso, porque aunque no hagamos el trámite completo dentro de los sistemas, todavía no había llegado la ley 11/2007, mucho más tarde, pero sí que podíamos por lo menos permitir que los ciudadanos presentasen documentos a través de canales telemáticos con garantías para la administración de que quien firmaba esos documentos era quien decía ser, ¿vale? En el 2007, pues 15 años después de que se mencionase la posibilidad, o nos dejasen a las administraciones la posibilidad de poder utilizar los medios electrónicos para la tramitación, surgió la ley 11/2007, que nos obligaba, que es bueno, la ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, es lo que quiere decir ese acrónimo, y donde se establecía ya la obligatoriedad de las administraciones para prestar servicios de forma telemática o electrónica, y establecía unos derechos para los ciudadanos que antes no existían hasta este momento, que tienen que garantizaban esa posibilidad de acceder a esa tramitación por vía electrónica. Es decir, en este momento las administraciones estamos obligados a prestar esos servicios de forma telemática, ¿vale? El siguiente paso, o el siguiente elemento que conforma este gráfico, es el trabajo por procesos. Es decir, en una estructura básica de la función pública, bueno, pues no, era normal pues orientar el trabajo a un sistema funcional, donde cada uno tenía sus cualificaciones, sus funciones, sus competencias, y basado en esas competencias pues desarrollaban esos procedimientos. Esto tiene que cambiar y tenemos que irnos a una forma de trabajo por procesos donde, bueno, cualquier elemento sea fácilmente sustituible y todo el mundo conozca ese proceso de trabajo. Aquí voy a hacer una especial mención al concepto de racionalizar, que está muy presente en la ley de 2007. Y racionalizar, según el diccionario de la Real Academia, es organizar la producción o el trabajo de manera que aumenten los rendimientos o se reduzcan los costos con el mínimo esfuerzo. Esto parece elemental para un sistema productivo, para una industria, esto es elemental. Para la administración, hasta este momento, parecía que no era tan elemental. O sea, organizar la producción de manera que aumente los rendimientos o se reduzca el coste, pues no es una cosa que estuviese entre las prioridades de las administraciones públicas. Sin embargo, la ley 11/2007 establece que la aplicación de los medios electrónicos para la gestión de procedimientos tiene que ir siempre precedida de una racionalización y un diseño funcional de los procedimientos, una simplificación. Es decir, no nos vale decir, bueno, vamos a implantar esto que tenemos aquí, sino que nos hace hacer un ejercicio de racionalización para la implantación de esos procedimientos. Y como digo, esto es obligatorio. Es decir, para muchas personas podría ser lógico, pero más allá de la lógica, es también obligatorio por ley. Otro de los pasos donde habíamos mencionado la evangelización de los ciudadanos es un paso importantísimo. O sea, tenemos que difundir todos los proyectos que desarrollemos, todos los proyectos. Tenemos que llegar a esa alfabetización digital de la ciudadanía, tenemos que intentar llegar al mayor número de personas, tenemos que desarrollar programas formativos, es fundamental. Tenemos que conseguir lo que se denomina e-participación. En ese sentido, el último informe que publicó la Fundación Orange, lo hace todos los años, desde el año, creo que 2006, hace un análisis, un estudio de la, bueno, pues el grado de implantación de las nuevas tecnologías en la población, estudia varios apartados, entre ellos la administración pública, y en el último, en el 2012, hablaba de pues que, aunque estamos alcanzando cotas en el desarrollo de la administración electrónica en España importantes, estamos en un lugar, posicionados en un buen lugar, sin embargo, hemos bajado muchísimo en cuestiones de participación. Esto quiere decir que estamos viendo, las administraciones estamos haciendo bien nuestro trabajo, vamos por buen camino, por lo menos nuestro trabajo de implantación de estos servicios públicos digitales, sin embargo, estamos fracasando tal vez en esa difusión, porque está bajando la participación en esas plataformas, con lo cual tenemos que hacer algo en ese sentido. Y yo aquí quiero, he planteado una serie de estadísticas que yo creo que son bastante ilustrativas de lo que estamos hablando. Estas estadísticas están obtenidas de una encuesta que hace el INE también todos los años, desde el año 2004, si no me equivoco, que la encuesta se denomina el uso de las tecnologías y las comunicaciones en el ámbito de los hogares en España, ¿vale? Entonces, se hace entre personas de 16 y 74 años, y en el año 2009... He sacado este dato, bueno, porque hasta anteriormente no existía, estos datos no existían, o sea, el concepto de esta encuesta va variando, los indicadores que utilizan en esta encuesta, pues cada año suelen ser distintos, algunos pueden tener una relación con los anteriores, pero suelen ser distintos, y la primera vez que introducen la disposición del DNI electrónico y los certificados digitales es en 2009. Bueno, pues en 2009, que es el año en el que la ley 11/2007... nos da de plazo para adecuar nuestros sistemas a las administraciones públicas para prestar servicios digitales, solamente un 19,3% de la población tenía DNI electrónico. Esto tampoco es un dato que sea demasiado importante porque, bueno, como todos sabemos, el DNI tradicional se ha sustituido por el DNI electrónico, con lo cual todo el mundo, utilice o no lo utilice, a partir de una determinada fecha va a tener DNI electrónico. Un 7,4% de la población estaba en disposición de certificados digitales. Esto ya puede ser más preocupante porque, bueno, pues el que obtiene certificado digital se supone que quiere interactuar con las administraciones públicas, ¿no? Y también utilizó un curioso indicador que era quién tenía lector en aquel momento de DNI electrónico. Solo un 2% de la población que disponía de DNI, no de toda la población, tenía un lector. Es decir, del 19,3% de los que tenían DNI, un 2% tenía lector. Eso tampoco me sirve de mucho. Ya veremos en otras encuestas que hicieron más adelante, como la del 2010, porque que tenga DNI, lector de DNI, no quiere decir que sepa utilizarlo. Porque hubo campañas de, bueno, pues que por módicos precios, incluso de forma gratuita, se podían obtener lectores de DNI. Y en el 2010, conscientes de esto, el Instituto Nacional de Estadística incorpora, continuó con algunos indicadores, vemos que crece la disposición de DNI electrónico, crece muy poquito. Un año después, el 9% solamente disponen de certificados digitales, pero ya incorporan dos nuevos indicadores, que es no solo si dispones de DNI electrónico, sino si lo utilizas para relacionarte con las administraciones públicas. Bueno, pues de las personas que disponían de DNI electrónico, solamente un 4,7% lo utilizan para relacionarse con las administraciones públicas. Y un 13% de los que tienen certificado digital, de ese 9%, lo utilizan, ese certificado digital, para relacionarse con las administraciones públicas. Con lo cual, estamos viendo que 2010, un año después de la obligatoriedad de las administraciones adaptarse a esa ley, seguimos teniendo unas cotas no muy altas, digamos, de utilización. Ya en el año 2012, la última encuesta que se ha hecho, incorporan un nuevo indicador que dice las razones por las que los usuarios de Internet no enviaron formularios cumplimentados a las administraciones públicas, teniendo necesidad de hacerlo. ¿Por qué motivo yo no voy a enviar ese formulario o voy a hacer este trámite si tengo necesidad de hacerlo? Bueno, pues del total de usuarios que se analizaron, porque el servicio no estaba disponible, no lo hicieron un 8,7%. Porque hubo un fallo técnico, un 5,2%. Por falta de habilidades, un 21,7%. Por dudas con la seguridad, un 17,3%. Por no tener certificado, 25,1%. Lo tramitó otra persona, 24,3%. Y por otra razón, es un 40%. De aquí podemos extraer, dentro de este bloque que estamos hablando de la difusión de la alfabetización digital, que la mayor parte de no utilizar la administración electrónica, o la culpa mayor de no utilizar la administración electrónica, es debido a esa falta de formación o de difusión. Solamente un porcentaje muy bajo, 8,7%, 5,2%, es debido a que no existe una disponibilidad en los sistemas. El resto es por desconocimiento. Entiendo que si lo hace otra persona en su nombre es porque tiene un desconocimiento del uso, o porque no tiene certificado. ¿Por qué no tiene certificado? Pues me imagino que también porque no quieres utilizar la administración electrónica o no necesitas utilizarla. Entonces ahí que tenemos que seguir, insisto, tenemos que seguir realizando este tipo de programas, porque si no estamos abocados al fracaso. Otro de los puntos, y el último de este proceso, es la evaluación. Tenemos que definir un sistema de indicadores que nos permitan medir todas las acciones que realicemos en el despliegue de servicios públicos digitales. Eso es importantísimo, porque esos indicadores nos permitirán evaluarnos y nos permitirán mejorar. Sería interesante también realizar auditorías internas, externas mucho mejor, pero sería interesante que nos evaluasen y nos dijesen pues sus sistemas o su adecuación a determinados estándares, normativas, pues es la correcta. Eso también nos ayuda al final a mejorar. Bueno, pues en este apartado las conclusiones que podemos nombrar, no sé si voy bien a tiempo. Vale. Primero, tenemos que buscar la sostenibilidad de las infraestructuras. De poco sirve que despleguemos infraestructuras extremadamente potentes, extremadamente novedosas, si después su sostenibilidad es difícil. Tenemos que buscar una integración entre el back office y el front office. Importantísimo, si queremos desplegar servicios públicos digitales de forma sencilla. Si no, cada proyecto será un reto. Tenemos que hacer que esas herramientas de front office sean usables y accesibles para los ciudadanos. Tenemos que considerar fundamental. De verdad que en los años que llevo con esto es los mayores problemas que nos hemos encontrado. Es la consideración de que el proyecto es organizativo y no tecnológico. La tecnología es importante, pero no es un proyecto tecnológico. O sea, es un proyecto organizativo. Y tenemos que fomentar la e-participación. Tenemos que crear programas de difusión, tenemos que diseñar programas formativos. Es importantísimo que los ciudadanos conozcan lo que estamos haciendo. En este segundo bloque voy a entrar ya directamente haciendo un poco de analogía con lo que hemos con ese sistema de desarrollo de proyectos de lo que estamos haciendo en el Ayuntamiento de Ponferrada. No son todos los proyectos que hemos desarrollado. Hemos desarrollado también muchos proyectos en el ámbito de la Smart City, pero que a lo mejor no tendrían cabida dentro de lo que es pues una administración electrónica o el despliegue de servicios públicos digitales, sino que tendría más interés para la propia administración que para los ciudadanos. Hemos dado preferencia a la visión, a la parte que ve el ciudadano, ¿vale? Nos gusta mucho utilizar este tipo de, como el de la portada, este tipo de imágenes donde se puede apreciar perfectamente lo que queremos conseguir con la administración electrónica. Vemos ahí pues una chica con su hijo que está desde su casa tranquilamente realizando un trámite. Esto es el punto al que tenemos que llegar. Es nuestra meta. Bueno, en la parte de infraestructuras, el Ayuntamiento de Ponferrada pues dispone de dos TPDs. Tenemos 28 servidores, 12 de los cuales están virtualizados. Utilizamos para el despliegue de aplicaciones una tecnología denominada Citrix Zen App, que nos permite desplegar de forma fácil aplicaciones. De otra forma, con el personal disponible sería imposible, hacia los 350 puestos de trabajo que tenemos en este momento, más de 350 puestos de trabajo en este momento. Tenemos, aparte de esos 350 puestos de trabajo, más de 100 dispositivos, digamos que no están manejados por personas. Y bueno, pues es una estructura compleja, no voy a entrar en detalle porque en 10 minutos, ya digo, hay muchos de estos temas que nos llevarían una ponencia, pero sí que es una, bueno, es una red compleja a la que hemos dedicado especial atención, como no podía ser de otra forma, y como hemos mencionado, la sostenibilidad. Quiero decir, este sistema tiene que ser sostenible por los recursos que en este momento disponemos. En la cuestión de las comunicaciones, que era otro de los elementos básicos en estas, en estas infraestructuras, tenemos una red de fibra óptica que interconecta 15 edificios municipales. Tenemos dos redes WiMAX, una dedicada a la interconexión también de edificios municipales, allí donde la fibra óptica era difícil de desplegar. Y tenemos otra red dedicada a la gestión de biovigilancia de tráfico. Tenemos también, seguimos teniendo algunas sedes que están interconectadas con Netland, que es una VPN que comercializa Telefónica, aquellas en las que también es difícil llegar con cualquiera de estas tecnologías que hemos mencionado. Y estamos interconectados desde hace tiempo, fuimos de los primeros ayuntamientos que nos conectamos a la RESARA, que es la red de administraciones públicas, a través de la cual se prestan servicios interoperables en distintas administraciones. Nos conectamos a tráfico, nos conectamos al portal de validación de certificados de ArrobaFirma, nos conectamos a través de esta red a aquellos servicios que nos permiten para mejorar también nuestra eficiencia. En la parte de seguridad, desplegamos en la parte del front una red de MZ, tenemos sistemas anti-spam, antivirus, proxy, o sea, lo básico que creo que debería tener cualquier administración, y prestamos especial atención a esos sistemas. Todo esto está monitorizado por nuestros propios sistemas, al cual damos soporte con personal propio. Quiere decir que nosotros no lo comemos, nos lo guisamos y nos lo comemos. Es difícil con el personal disponible, digo, mantener toda esta infraestructura, pero en estos momentos pues es lo que nos toca. En cuanto al back office, y como hemos dicho anteriormente, esa disyuntiva que había entre la elección de proveedor único, distintos proveedores para las soluciones, nosotros hemos elegido un único proveedor, lo cual nos ha permitido, pues, de facto, disponer de una integración completa entre todas nuestras soluciones, las cuales ahí podemos ver, pues, padrón, registro, gestión de personal, gestión de expedientes, firma electrónica reconocida, gestión documental, gestión del territorio, gestión tributaria, cualquier aplicación que se pueda utilizar en una administración local conforma este back office y está integrado a un nivel muy alto, lo que digo que nos ha permitido pues implantar servicios electrónicos de forma sencilla. En la parte del front office, que es la parte a la cual dije que íbamos a prestar mayor atención, voy a mencionar algunos de los proyectos que hemos desarrollado, algunos, no son todos, y es los proyectos que están visibles para los ciudadanos, a los que los ciudadanos pueden acceder, aunque detrás tengamos pues un montón de infraestructuras y de elementos del back office y de trabajo y de personal que se dedique a la gestión de estos elementos, pero esto es lo que percibe el ciudadano. Principalmente, o vamos a destacar los proyectos que hemos denominado Ponfemovi, Tarjeta Ciudadana, CLIC y Portal Web. CLIC es, desde el punto de vista de la Ley 11/2007, es lo que se denomina sede electrónica, quiere decir, es el portal de Internet a través del cual se puede acceder a la tramitación electrónica con el Ayuntamiento de Ponferrada. CLIC es un acrónimo de Carpeta Local de Información Ciudadana, y siguiendo esos principios, que no puede ser de otra forma de evangelización o de difusión, pues quisimos elegir un nombre que llegase a los ciudadanos, que fuese fácil y que al mismo tiempo identificase pues lo que estamos haciendo en este portal, que es, bueno, pues prestar información a los ciudadanos, ¿vale? Esta herramienta tiene una integración total con todo el back office. Es también del mismo proveedor, es decir, nuestra filosofía de elección del único proveedor ha llegado también hasta este punto, con lo cual, pues como un año y medio antes de que nos obligasen a adaptarnos, según la Ley 11/2007, a la prestación de servicios electrónicos a cualquier administración, nosotros ya estábamos prestando servicios digitales, nosotros ya teníamos trámites online, trámites verdaderamente online, es decir, cualquier persona podía darse de alta en el padrón municipal de habitantes, podía obtener un certificado digital, esto ya en 2008. Después implantamos otra serie de servicios interesantes también para proveedores, como facturación electrónica, el registro de factura telemática, pago de impuestos. Hemos ido creciendo, seguimos creciendo, esto es un trabajo continuo y cada vez incorporaremos más trámites a este portal. Parte del éxito en el uso de este portal. En aquel momento nos sorprendía porque si en otras, en otros portales pues el uso era prácticamente simbólico, en el nuestro sí que llegamos a alcanzar unas cotas, bueno, digamos, sorprendentes frente a otras entidades. Era la aplicación del principio de proporcionalidad que menciona la ley 11/2007. Ese principio de proporcionalidad nos permite utilizar unos u otros métodos de identificación en un momento determinado u otro según pues la confidencialidad de la información a la que accedemos. Quiere decir, pues oye, pues para hacer una consulta de mi situación en el padrón municipal de habitantes, pues a lo mejor no tengo que pedir una identificación con certificado digital, sino con un sistema de claves concertadas, que también lo establece la ley, es suficiente. Perdón. Con ese sistema de claves concertadas es suficiente. Esto permite que muchos usuarios que tienen dificultades para acceder al DNI electrónico o a un certificado digital puedan ya utilizar la administración electrónica. Esto es parte del éxito en este momento. Es decir, nosotros a muchos trámites no exigimos, salvo que no exista una presentación donde tú tengas que firmar un documento digitalmente, no exigimos que exista una identificación mediante firma digital. Otros ayuntamientos han elegido esta otra fórmula, mucho más segura, pero también mucho más coartante para el ciudadano a la hora de acceder a los servicios. Bueno, fruto de todo nuestro trabajo, en el 2008 obtuvimos el premio CIL Digital a mejor proyecto de administración electrónica en la comunidad de Castilla y León, con el proyecto de CLIC, ¿vale? Otro proyecto fundamental, con mucha aceptación por parte de los ciudadanos y que sí que podría estar perfectamente en el ámbito de lo que podría ser una Smart City, es el proyecto de tarjeta ciudadana. La tarjeta ciudadana del Ayuntamiento de Ponferrada es un soporte inteligente, una Smart Card, con lo cual estamos hablando también del concepto Smart, que permite acceder al transporte público, al préstamo de bicicletas, al acceso con vehículo a las zonas peatonales, acceso a zonas deportivas de invierno y de verano. Dispone de un monedero electrónico para poder pagar servicios públicos y en breve, lo estamos desarrollando ya en este momento y en breve se presentará, se permitirá también el pago en parquímetros de zona azul, de zona de aparcamiento regulada. Disponemos de una red de cajeros ciudadanos en los cuales se puede recargar la tarjeta con bonos de transporte o de deportivos, hacer reservas. Y bueno, pues el éxito es patente, el éxito está claro. De 70.000 habitantes que en este momento tiene Ponferrada, pues hay 35.000 tarjetas emitidas, es decir, que más de la mitad de la población en este momento dispone de tarjeta ciudadana. Y estimamos que, datos del último año, el uso está creciendo porque la incorporación de zonas deportivas es bastante reciente, tenemos más de 1 millón de usos al año de tarjeta ciudadana. Con lo cual, este es el tipo de proyectos que creo que sí que se deben desarrollar porque sí que tienen un interés para el ciudadano y se ve que la difusión que hemos realizado es correcta porque el uso nos lo indica. Otro proyecto, ya más, digamos, normal que otros ayuntamientos, otras administraciones públicas han desarrollado, es la implantación de portales básicos, portal web, portal corporativo de información, pero también muy importante, porque este portal es el que utilizamos para comunicarnos con el ciudadano en aquellos temas que no son puramente el procedimiento administrativo. Nosotros hemos seleccionado un gestor de contenidos, un CMS, que se denomina Proxia, que nos ha permitido que nuestro portal pueda ofrecer mucha información debido a que es fácilmente usable por el personal de la administración. Digamos que es un CMS muy amigable y gracias a ese concepto los propios empleados municipales son los que suben sus contenidos, los contenidos de los cuales son ellos los responsables. En otras administraciones, por nuestra experiencia, hemos podido ver que los CMS pues son tan sumamente complicados de gestionar que son los usuarios o los empleados del departamento de sistemas quienes utilizan o suben esos contenidos, con lo cual el trabajo si ya era mucho anteriormente, pues en este momento más. Nuestro sistema, es importante también destacar, es multidispositivo. Desde el primer momento quisimos prestar atención a esto. Ya cuando lo implantamos en 2007 era multidispositivo, y digo multidispositivo, ahora los dispositivos de smartphone pues prácticamente hacen un render de todo cualquier aplicación web y nos lo muestran adaptada a ese dispositivo. Nuestra herramienta es verdaderamente multidispositivo y se puede ver tanto en un smartphone como en un teléfono antiguo. Lo hemos llegado a probar incluso en videoconsolas con acceso a internet. y el aspecto se renderiza en función del dispositivo, con lo cual es verdaderamente multidispositivo. También prestamos especial atención desde un primer momento y como núcleo basado en esa web a lo que denominamos Ponferradas.0, que no es más que la presencia del Ayuntamiento de Ponferrada en todas las redes sociales que en aquel momento existían, y las nuevas nos hemos ido incorporando también. Twitter, Facebook, YouTube, nosotros tenemos presencia en esas redes, somos activos en esas redes, nos parece que es extremadamente interesante colaborar en ellas, y bueno, pues en este momento, fruto de esa iniciativa, podemos decir que tenemos más de 15.000 personas que nos siguen en nuestras redes sociales, es un número también bastante importante. Y gracias al trabajo, tanto en Ponferrades.0, en las redes sociales, como en nuestro portal web, esa difusión de información que se produce desde distintas áreas, gracias a esa usabilidad del CMS, pues nos permitió que en el año 2010 la Organización para la Transparencia Internacional nos otorgase un reconocimiento como el ayuntamiento más transparente de España, junto con otros 5, obteniendo la máxima puntuación posible en los indicadores que nos estaban midiendo en aquel momento, que básicamente eran indicadores basados en información que se publicaba a través de los canales telemáticos, web o redes sociales. Con lo cual, nuestra presencia queda corroborada en este sentido. Otro proyecto, también muy muy relacionado con el concepto Smart City, es el proyecto que denominamos Ponfemovi, que es una extensión de lo que inicialmente fue Bus Online. Bus Online era un proyecto mediante el cual se dotó de una red de sensores al sistema de transporte público urbano, que nos permitía conocer la situación de cada autobús en cada momento, con lo cual nosotros podíamos determinar los tiempos de llegada a cada parada en cada momento, podíamos transmitir esa información a los ciudadanos. En aquel momento, cuando los implantó, no era fácil, disponíamos de una red de paneles que por su coste no pudimos desplegar en toda la ciudad, sino en determinadas paradas que consideramos que tenían más afluencia, y en esas paradas, pues todavía se pueden ver hoy, pues tenemos la información de los tiempos de llegada de cada uno de los autobuses a la misma. Con el tiempo desarrollamos un proyecto que estaba basado en Internet y nos permitía visualizar esos tiempos de llegada a cada parada e incluso el autobús circulando en tiempo real a través de nuestra página web ponferrada.org. Y ya más adelante, como una extensión y con la aplicación de las nuevas tecnologías, de los smartphones, desplegamos la aplicación Ponfemovi más adaptada a estos dispositivos, que podemos en este momento, tenemos disponible en este momento en los markets de Apple y de Google, o sea, en App Store y en el Google Play, y estamos trabajando ya para desplegarlo también en el market de BlackBerry, y en la cual podemos, ahí tenemos unas imágenes, podemos, bueno, pues situándonos en una parada, pues los tiempos de respuesta, o los tiempos de llegada de cada uno de los autobuses a esa parada, información de horarios, información de trayectos, la verdad es que tenemos mucha información, tanto en tiempo real como información estática en referente al transporte urbano colectivo, a los autobuses, ¿vale? También hay información que queremos añadir sobre, bueno, pues carriles bici, taxis y otro tipo de elementos relacionados con la movilidad. En el apartado de recursos humanos, como bien dijimos anteriormente, que es, bajo mi punto de vista, uno de los más complicados de gestionar y los que, como causa, puede producir pues un fracaso en el desarrollo de este tipo de proyectos, nosotros prestamos especial atención a ello. Ya el liderazgo político ese que mencionábamos queda patente en el 2007 con la creación del área de nuevas tecnologías. En aquel momento no muchos ayuntamientos tenían un área que se denominase nuevas tecnologías. Eso ya viene a corroborar ese apoyo político del Ayuntamiento de Ponferrada hacia el desarrollo de este tipo de proyectos. Sí que sufrimos enormemente y cada vez menos ese error, ese concepto de que es un proyecto tecnológico y no organizativo, lo sufrimos. Debido a ello, pues me ha tocado liderar muchos de los proyectos. Y bueno, pues es complicado cuando no tenemos el apoyo global del resto de la corporación. Y un tema muy importante y que sí que hemos desarrollado continuamente y gracias al cual estamos minimizando ese otro aspecto que dijimos de que la consideración de que es un proyecto tecnológico no organizativo es el soporte permanente del personal. Nosotros estamos dando continuamente soporte a todo el personal municipal en el uso de herramientas, en las nuevas herramientas, incluso en las nuevas formas de tramitación, en las labores de simplificación administrativa. Es un trabajo que tenemos que hacer desde dentro para que fuera los ciudadanos lo puedan apreciar. En cuestión de normativa, y procesos, lo he unido en una sola diapositiva. Pues hemos hecho, como deberían hacer cualquier administración, trabajos y proyectos para adaptación a la LOPD y seguimos trabajando en ello. Hacemos auditorías bianuales como establece la ley. Hemos desarrollado proyectos de racionalización de procedimientos, que dicen no solamente, como establece también la ley 11/2007, no hemos implantado esos procedimientos sin más, en algún momento lo hicimos y vimos el error que ello supone, sino que nos dedicamos previamente a esa implantación a hacer un estudio de simplificación de esos procedimientos y ver dónde podemos eliminar determinadas tareas que hasta el momento en la tramitación tradicional se estaban desarrollando, pero en la tramitación electrónica tal vez se puedan simplificar. También en este momento estamos desarrollando un plan para adaptación al Esquema Nacional de Seguridad, que en el 2014 será, o sea, nos estamos adelantando también a esa fecha, será obligatorio para todas las administraciones. Ese Esquema Nacional de Seguridad pues establece una serie de mínimos que los sistemas informáticos de las corporaciones, de las administraciones públicas deben cumplir para securizar la información que manejamos, que bueno, pues es extremadamente importante. En cuestión de formación, hemos desarrollado desde el año 2007... Desde el Instituto Municipal de Formación y Empleo, quiere decir a título propio desde el Ayuntamiento, a través de este ente que es el Instituto Municipal de Formación y Empleo, 228 cursos a los cuales han asistido 3.320 alumnos. Estos cursos son los que he desglosado única y exclusivamente los que tienen una relación con la aplicación de los servicios públicos digitales y la administración electrónica, o sea, cursos tecnológicos, ¿vale? Colaborando con la Junta de Castilla y León a través de diversos programas, entre los cuales podemos destacar, por ejemplo, Iníciate, que era un programa muy interesante que se desarrolló a lo largo de los años, colaborando en el sentido de que nosotros proporcionábamos medios, aulas y profesores para impartir esos cursos, se han dado más de 558 cursos con 6.035 alumnos, con lo cual en total estamos hablando de casi 1.000 cursos que se han dado en 5 años relacionados con esto. Es decir, creo que hemos jugado un papel importante en la formación, en la alfabetización digital de los ciudadanos. En cuestión de la difusión, que dijimos que era extremadamente importante, hemos desarrollado múltiples campañas para que los proyectos que estábamos haciendo llegasen. Puedo mencionar, por ejemplo, bueno, pues en prensa hemos salido, estoy poniendo ejemplos de Click, pero también se desarrollaron con Tarjeta Ciudadana y con otros proyectos, con Confermovi, por ejemplo, también. Entonces, se hizo un buzoneo con un tríptico y una carta del alcalde a más de 25.000 ciudadanos, salimos en todos los medios de prensa escrita y prensa digital. Incluso desarrollamos un spot para televisión, bueno, pues me gustaría que lo pudiésemos ver, dura 15 segundos.
Hay dos maneras de moverse, paso a paso, a toda velocidad. Hay dos maneras de desplazarse, centímetro a centímetro, instantáneamente. Hay dos maneras de contar, minuto a minuto, inmediatamente. ¿Cuál es la tuya? AdClick, tus trámites online.
Bueno, pues este era uno de los spots que había otro más largo que desarrollamos. Creo que con unos niveles de calidad pues importantes para pues acorde con lo que era el proyecto. Es decir, tenemos que llegar a los ciudadanos también dándoles una sensación de lo que estamos haciendo, se está haciendo bien. Y por último, en esa parte de evaluación de nuestros sistemas, bueno, pues hemos hecho varias auditorías internas y externas. Como externa, podemos mencionar un análisis que hizo la Dirección General de Telecomunicaciones a través de la Junta de Castilla y León, de nuestro ayuntamiento, de la aplicación de la administración electrónica, en el cual quedamos situados por encima de la media. Tenemos indicadores que nos permiten hacer un seguimiento continuo del grado de satisfacción de los ciudadanos. Monitorizamos todos nuestros sistemas de prestación de servicios públicos de tal forma que nos permite actuar cuando la disponibilidad de esos servicios públicos desciende, o incluso también monitorizamos pues el uso de los mismos para conocer cuáles son las tendencias de los ciudadanos en la utilización de esos servicios públicos. Gracias a esa aplicación también el año pasado la Junta de Castilla y León nos reconoció junto al Ayuntamiento de Burgos. En Castilla y León fuimos dos ayuntamientos los que tuvimos este reconocimiento, que era un reconocimiento, un sello oro en la aplicación de las TIC, de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Con lo cual, creo que esto venía a corroborar que no estábamos muy equivocados o estábamos haciendo bien nuestro trabajo. Esto es todo. Cualquier consulta, tienen ahí mi correo, estaré encantado de solucionar el problema.
Muy bien.
Muchas gracias, José María. Pues la verdad es que tenemos unas experiencias muy, muy parecidas, ¿no?, en lo que es la importancia de la implantación de estos sistemas para que los usuarios realmente, pues eso, puedan disfrutar, ¿no?, de las posibilidades. Y yo creo que efectivamente tú lo has explicado muy bien, la importancia de ese proyecto organizativo, no tanto tecnológico, ¿no? También me gustaría ya que aproveches para promocionar vuestro próximo congreso, si quieres, en relación con el tema de Smart Cities, en el que también esperamos poder colaborar dentro de esta idea que esta mañana estamos comentando.
Podría haber incluido una diapositiva para promocionarlo. No sabía que teníamos publicidad también. Pues minuto de publicidad. 29 y 30 de noviembre, Castillo de los Templarios, vamos a organizar un congreso dedicado exclusivamente al término Smart City, donde se tratarán, bueno, pues conceptos como la captura inteligente de energía, Smart Grid, V2 Grid, la transmisión de energía desde el vehículo hacia los sistemas de captura de energía, temas muy, muy, muy innovadores, y con la presencia de personalidades muy, 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 muy conocedoras de estos términos, con lo cual están todos invitados a asistir a este evento. Son dos medias jornadas, 29 por la tarde y 30 por la mañana. Bueno, estoy seguro de que será extremadamente interesante, porque estos temas, vistos de la perspectiva de los expertos, pues todos estaremos encantados de escucharles.
Muy bien. Muchas gracias, José María. Ya saben todos los presentes y también los que nos siguen a través de la red que esta tarde a las 7:15 tendrá lugar esa mesa redonda en la que podremos debatir y hacer el turno de preguntas oportuno. Y sin más,